disciplina, el crecimiento es paulatino. Imagínense, es como un árbol que hoy lo plantaste y mañana ya es un árbol grandote, ya está produciendo fruto, imposible. Es paulatino, poco a poco. Tiene que recibir agua, tiene que recibir sol, tiene que recibir alimento, y poco a poco va creciendo, se va fortaleciendo y va produciendo. Entonces, es algo maravilloso. Tenemos un Dios maravilloso, tenemos cosas maravillosas para nosotros, preparadas por Él. A través de la historia humana, con la única excepción de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, la única excepción, todo descendiente de Adán y Eva nace dicótomo, con alma y con cuerpo nada más. Todos nosotros nacemos de la misma forma. Y se mantiene espiritualmente muerto hasta que crea en el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros salgamos a predicar la palabra de Dios. Yo le he pedido a Dios, ¿sabe? Yo le estoy pidiendo a Dios de acuerdo con su voluntad, porque mi voluntad es evangelizar y enseñar. Y aquí estoy, y para servir a mi pastor en esta iglesia. Él es el pastor y todos nosotros tenemos que reunirnos a hacer crecer esta iglesia bajo el mandato divino. No por nuestra propia fuerza, sino con la plenitud del Espíritu Santo y con amor, que nos nace a nosotros, ¿verdad? Para que crezca esta iglesia y que se gobierne esta iglesia de acuerdo con el mandato divino. Fíjense lo que dice Juan 3.18. Juan 3.18 dice, el que cree en Él no es condenado. ¿Okay? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido condenado? Porque no, todavía está muerto espiritualmente. Ya está condenado. Si no nace espiritualmente, muere con alma y cuerpo. Ya hemos visto que cuando muere, el cuerpo de corrupción se queda aquí. Lo único que sale este hombre es con el alma a ver a Cristo en el gran trono blanco. Sale desnudo de aquí. Pero el que cree en el Señor Jesucristo no se va desnudo. El alma de él ahora está envuelta en el espíritu, en el cuerpo espiritual. Se siembra el natural, se recoge el espiritual. Este es el espiritual. Este hombre creyó en el Señor Jesucristo, va en su cuerpo espiritual a la presencia de el Todopoderoso, no al tribunal blanco, porque ese, el que cree en el Señor Jesucristo, la segunda muerte ha sido eliminada. Todos nosotros teníamos una cita antes de creer en el Señor Jesucristo en el gran trono blanco. Y en virtud de la obra de redención del Todopoderoso Señor Jesucristo, se canceló esa cita y somos salvos ahora, para entrar al trono de la gracia, para pedir todo lo que nosotros necesitemos, porque somos hijos todos igualitos de Dios. El que lo conoce puede explotar eso. Y explota eso para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es maravilloso. Entonces, lo que vemos, porque dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito es el único Hijo de Dios físico. Hay un solo Hijo de Dios físico, es Jesucristo. El Hijo de Dios y de la Virgen María, ¿verdad? Es el único. Pero también es en el griego dice monogenéis. Mono quiere decir uno y genéis quiere decir nacimiento. Nacido de forma única. Él nació como nadie había nacido. Todos nosotros nacemos de un padre terrenal, ¿verdad? Él no nació de un padre terrenal. Él es la persona única de todo el universo. Entonces tenemos algo maravilloso junto con él. Entonces, lo que vemos aquí es que Pedro, en este lugar, tenemos que está haciendo una alusión a estas cosas, no Pedro, sino Pablo. Pablo hace una alusión a los cristianos en 1 Tesalonicenses 5.23. Fíjense qué hermosura lo que dice. 1 Tesalonicenses 5.23. Y que el mismo Dios de paz, este es el Dios de paz, el Dios, ¿por qué se llama el Dios de paz? Porque envía a su Hijo para hacer la paz entre el hombre y Dios. No es que vamos a hacer la paz como en los años 76 ¿cómo se llamaban? Los peaceniks. No es que vamos a hacer la paz con el mundo y que no, es la paz con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, ahora Él hace la paz. Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Se está hablando de la santificación. Ya hemos visto que hay una santificación posicional, que es en el momento que creemos en Cristo, ya le pertenecemos a Él, estamos en el cielo. Y a una santificación que es terrenal. La santificación terrenal se va haciendo paulatinamente cuando nosotros vamos llenándonos de la palabra de Dios. Vamos eliminando lo malo y vamos suplantándolo por lo bueno, por la verdad. Jesucristo es la verdad absoluta. Nosotros somos amantes de la verdad. Nosotros somos de la luz. ¿Okay? A nosotros las mentiras no nos interesan. Las mentiras nos alejamos. O sea, tenemos personas que son mentirosos, aléjense de ellas, porque la palabra misma de Dios nos lo dice. Aléjense de estas personas que no caminen de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo el ser de ustedes, y aquí habla de la única parte en que habla de estas cosas, el espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Esto es algo maravilloso. Todos nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios algo tan hermoso que es, pero sobrepasa el entendimiento. Vemos claramente entonces que se está refiriendo a los cristianos. Esto es para los cristianos, que son los que tienen espíritu, cuerpo y alma. Esto, o sea, este primero Tesalonicenses 5.23 está dirigido a nosotros. Si fuera dirigido a los incrédulos, diría todo el ser de ustedes, alma y cuerpo. Por aquí está diciendo todo el ser de ustedes, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y se refiere al cuerpo terrenal en vez del cuerpo espiritual. Entonces, lo que estamos viendo es que en esta edad que estamos estudiando de la abolición negativa, en la época de los gentiles, donde procede todas estas cosas, Dios ya sabía de la caída del hombre, ¿eh? No vayan a creer que lo agarró por sorpresa, que Adán pecó. No, él ya sabía desde la eternidad pasada. Incluso, él a nosotros nos tenía en mente personalmente. Nosotros estamos en la mente de Cristo en la eternidad pasada, antes de que nos materializáramos aquí en la tierra. Él llega un momento de acuerdo, miren, fíjense la perfección de Dios. Nosotros estamos en la eternidad pasada en la mente de Dios. ¿Okay? Él sabe en qué época del tiempo nos iba a hacer nacer a nosotros. ¿Se dan cuenta? Porque el alma es la verdadera persona. Pero el alma la tiene que meter él en la casa terrenal, que es el cuerpo terrenal. Entonces él escoge en qué cuerpo va a poner esa alma. ¿Sí se dan cuenta de esto? Él, porque primero hace el alma y después la imputa en el cuerpo, después la pone en el cuerpo humano, que es el recipiente terrenal. Y también escoge el tiempo en que nos iba a hacer nacer a nosotros. Él para nosotros escogió que naciéramos en la edad de la iglesia, casi ya al terminar la edad de la iglesia, para que nosotros llevemos frutos que Él preparó de antemano para nosotros. Dentro de esos frutos está el evangelismo. Miren, el evangelismo personal tiene algo pero extraordinario. Tiene una corona específica en el cielo por evangelización. Esas son las personas que han llegado la gran comisión a cabo. ¿Ah? A través del conocimiento de Dios uno va sabiendo cuál es la gran comisión, cuál es el plan de Dios para nosotros. Todo eso lo vamos sabiendo para honrarlo a Él. Hay muchas personas que dicen, primero Dios, no. Si tú dices primero Dios, ven aquí y pon primero Dios. ¿Ah? Ese primero Dios. Aquí, cuando yo vengo por esa iglesia, vengo aquí a llenarme de la palabra de Dios, entonces sí estoy diciendo la verdad primero Dios. Si no, soy un charlatán. Estoy hablando babosadas. Pues solamente es un cliché. Primero Dios. Si Diosito quiere. No, si Diosito, ¿sabes lo que quiere Diosito? ¿Ah? Así como lo dicen. Así. Dios quiere que nosotros vengamos a la iglesia y crezcamos. Todos los pasajes bíblicos que se encuentran en la iglesia es para que nosotros maduremos espiritualmente. Esa es la voluntad de Él. Entonces, en esta edad de la abolición negativa, no existía el canon de las Escrituras. O sea, no existía la Biblia todavía, ni el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento, lógico. Y Dios se daba a conocer al hombre por medio de los sueños, de las visiones, de las apariciones angélicas. Eso lo hacía en el Antiguo Testamento. Y al igual que en el Jardín del Edén, en forma de teofanía. La teofanía, teo es Dios y fanía es aparición, teofanía, ¿verdad? Entonces, estos eran las apariciones de Jesucristo antes de su encarnación. Recuerden que nadie ha visto al Padre, solamente el Hijo ha visto al Padre. Solamente el Hijo venía y se presentaba de esa forma. Entonces, la autoridad espiritual reposaba en el hombre que era la cabeza de la familia y tenía, claro está, el sacerdocio de la familia en esa época. O sea, que Dios se comunicaba con él y él comunicaba esta información a su familia. Fíjense el orden que existe dentro de la casa, dentro del hogar. Cuando la mujer sabe más que el hombre, la mujer va a sentirse, no defraudada, pero se va a sentir que sabe más que el hombre. ¿Se dan cuenta? El hombre puede creer que sabe mucho, pero si la mujer sabe más que el hombre, entonces es difícil para esa mujer subordinarse al hombre. Lo hace a través del conocimiento de la palabra de Dios, por amor a Dios, pero no lo hace por el hombre. Ahora una mujer que tiene un hombre que es un líder en su casa, que ama a Dios, que es recto en sus caminos, esa mujer lo ama a él por él y por Cristo. O sea, lo ama ya por dos cosas fuertes. por el amor personal que le tiene este hombre y por el amor personal que le tiene a nuestro Señor Jesucristo. Muchas mujeres que no tienen a sus maridos creciendo, solamente son ellas los que lo aman a ellos, ¿en base a qué? Al amor por Cristo y a la obediencia a la palabra de Dios. Cuando dice, mujeres obedezcan a sus maridos en todo. ¡Wow! Es una orden poderosísima y fuerte para una mujer. ¡Qué fuerte es! Especialmente si la mujer sabe más que el hombre. Ese tiene que tragar su orgullo, se tiene que tragar todo lo que sepa. Y dice, no, pues aquí dice, pues ni modo, ahí le vamos. Pero qué lindo cuando el hombre sí conoce al Señor y así aprecia y aquilata a su mujer. Y la tiene, ahora sí la tiene. Como... Pero ¿saben qué? Ustedes mujeres que no tienen sus maridos que están creciendo, pídanle a Dios, pídanle al Todopoderoso. Porque lo que va a pasar es que si esos hombres vienen a Dios, se va a formar un amor tan exquisito en esa familia, se van a unir de tal forma que va a ser glorioso, ¿eh? Va a ser algo glorioso. Pero hasta que el hombre decida hacer eso, pues todavía hay que seguir, hay que ponerlos en oración. Pidan al Señor que sacuda a estos maridos de acuerdo con su gracia. Lo que pasa es que solamente el Señor sabe cómo va a sacudir al marido sin dañar a la mujer. Porque si la mujer está positiva, él no quiere dañar a la mujer. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, él lo va a hacer de una forma que solamente él puede hacer. Para que estas personas lleguen a él, al Todopoderoso, y crezcan. Y sean hombres de verdad, verdad. No niñitos sin crecimiento. Entonces, la autoridad espiritual reposaba en el hombre, que era la cabeza de la familia, y tenía el sacerdocio de la familia. Entonces, a través de este sistema de autoridad, las verdades de Dios que eran reveladas a la raza humana en forma oral y visualmente con los rituales que incluían los días santos y los sacrificios animales. Antes de la ley, habían días santos y sacrificios animales. Por ejemplo, en Génesis 4:4, dice, también, Génesis 4:4, ¿verdad? Si no lo pueden buscar en la Biblia, apúntenlo y después lo pueden ver porque son versículos que van enhebrando todo este pensamiento divino, ¿verdad? Para traernos, recuérdense que estamos aquí recién ahora y vamos a venir paulatinamente y vamos a llegar a la época de la iglesia donde estamos nosotros. Recuérdense lo que yo les dije en el comienzo. Primero, aquí estamos nosotros y vemos el plan universal de Dios completo. Y cuando lleguemos a este punto de aquí, vamos a ver el plan específico que tiene Dios para un ser imperfecto como somos nosotros. Cada uno de nosotros es imperfecto. Su plan es perfecto. Ahora, tener un plan perfecto para un ser imperfecto es una maravilla, especialmente si nos llevamos por medio del plan perfecto, no por el del plan imperfecto. Entonces, el plan perfecto está lleno de felicidad, lleno de bendiciones, lleno de alegría, lleno de calma, de paz, de tranquilidad. Todo lo que produce el Espíritu Santo, dominio propio, todo eso. Entonces, esta autoridad espiritual es muy importante en ese sentido. Veamos entonces Génesis. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Se dan cuenta que antes de la ley habían ofrendas? Antes de la ley. Entonces, y en Génesis 8:20, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y le ofreció holocaustos en el altar. O sea, que nuestro Señor Jesucristo le comunicaba a ellos esta información en visiones, ¿verdad?, en teofanías, en por medio de sueños, por medio de ángeles, le daba la información que más adelante llegaría a ser parte del Antiguo Testamento. ¿Okay? Del pacto antiguo. Y el pacto antiguo se escribió para dejarle saber al hombre lo pecaminoso que era. Entonces, pero sí existían estas cosas, pero no estaban bajo la ley. ¿Sí se dan cuenta? O sea que se hacían estos holocaustos y se hacían los sacrificios, tenían días santos ellos también. Entonces, el asunto es que el récord histórico de ese periodo se encuentra en Génesis 3:7 y nos lleva hasta el capítulo 11, versículo 32. Y claro está, de nuevo fue escrito por Moisés retrospectivamente. Toda esta información, ¿se recuerdan cuánto todo el tiempo que estuvo Moisés allá arriba en la montaña, en el monte Sinaí? Bueno, mientras estaba en el monte Sinaí, por esos 30 días, Dios le estaba dando a él toda esta información. No solamente le dio las tablas de los 10 mandamientos, sino todo el código de los ofrecimientos levíticos, que los vamos a ver cuando entremos a la época de los judíos. Y van a quedarse atónitos de ver tanta información tan perfecta que tenía Dios, y se la daba directamente a su siervo para que su siervo lo pudiera poner por escrito y para que se pudiera implementar en la fórmula del lugar de adoración, que era el tabernáculo, y más adelante el templo. ¿Okay? O sea que maravilloso era todo esto, era el centro de la adoración de Israel, donde residía la gloria Shekinah. La gloria Shekinah era nada más y nada menos que el Rey de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. ¿Okay? Él es el Dios del universo, Él es el que ha creado el cielo y las tierras y las estrellas, lo visible y lo invisible, todo fue creado por Él y para Él. Y por medio de Él y sin Él, nada de las cosas estas que han sido creadas existirían, incluyéndonos a nosotros. Recuérdense que el Padre fue el que hizo el plan, ¿verdad? Él planificó, el Hijo lo llevó a cabo y el Espíritu Santo lo revela. El Espíritu Santo revela todas estas cosas como lo está haciendo en estos momentos con nosotros. Está revelando toda la información divina para que nosotros estemos firmes en la palabra de Dios. Entonces, vemos que en esas épocas, en las épocas de los gentiles, en esta época de la abolición negativa, no se requería una agencia misionera. Dios más adelante va a escoger una agencia misionera en las épocas de los judíos. Claro está, necesita una agencia misionera porque coetano con los judíos, o sea, a paralelo con la historia judía, habían una serie de naciones que eran ya imperios, como el imperio de Egipto, habían otros imperios que estaban en formación, y se escoge a los judíos para diseminar la palabra de Dios a todos estos lugares en el mundo que necesitaban la información divina para su propia salvación. Entonces, no se requería una agencia misionera humana, aparte de los creyentes, que daban la palabra de Dios a las personas cercanas a ellos. Recuérdense que todavía existía un solo idioma, ¿verdad? Todavía no se habían dispersado los idiomas. Entonces, el Evangelio existía en forma de promesas del Mesías venidero. Y las promesas las tenían ellos, así como, claro está que Dios revela lo que tenía que revelar para esta gente nada más. Y a esta gente se la revelaba, o sea, la información que le daban era poquita información, solamente la que ellos necesitaban para colmar el plan de Dios para sus vidas en la administración divina de tiempo que les correspondía a ellos. ¿Okay? Y como les dije anteriormente, Él escogió el alma de esta persona y se lo puso en el cuerpo de Abraham, lo escogió y lo puso en el cuerpo de Abraham. ¿Eh? ¿Sí se dan cuenta? O sea que Él va poniendo nuestras almas en el lugar que Él le parezca que tienen que estar. Por eso a mí, miren, una de las cosas que es risible, si ustedes tienen un conocimiento pleno de la palabra de Dios, ustedes se van a dar cuenta que estas cosas falsas que están saliendo hoy en día no tienen significado absoluto. Por ejemplo, cloning. ¿Han oído hablar de cloning? Clonen, clonación, ¿verdad? La clonación de una persona con otra persona. Desde una célula sacan la persona y hacen otra persona. Claro está que todavía no lo han podido hacer, lo han hecho con animales, pero no lo pueden hacer con el ser humano. Ahora, supónganse que lo pueden hacer. Supónganse que sacan un ser humano, que me sacan a mí una uña y hacen otro Orlando aquí, el Orlando crece. ¿Ah? Supónganse. ¿Quién es el que da la vida? Dios. Dios. ¿Quién es el que pone el alma allá adentro? Entonces, si Dios quiere, pone el alma, y si no, no la pone. Y si la pone, ¿cuál es el problema? ¿De dónde salió el material original? ¡De Dios! Entonces, lo que pasa es que el ser humano siempre anda metiendo la cucharita a ver qué le hace, así como meneándole la química, sí. Pero, en realidad, la verdad, nosotros sabemos que eso no, ni debe ser tema para nosotros. Eso es un tema para desviarnos del conocimiento pleno del Hijo de Dios. A nosotros lo que nos interesa es conocer a nuestro Señor y Redentor y doblar nuestra rodilla enfrente de Él y amarlo. Nada más. Entonces, estas cosas son, nosotros sabemos que el que da la vida es el Señor Jesucristo, el que da el soplo de la vida. Puede que hagan una persona, pero no tiene alma. Entonces, ¿qué es? Si no tiene alma, no sabe hablar, ¿eh? Un robot, un ente físico, nada más. Hermano, no tuviera ni siquiera eso. O sea, fuera como Fido. De todas maneras, no hay nada ahí. No, va a estar muy difícil, pero ponte tú que lo hagan. Si lo hace, pues si Dios le da vida, pues bien, y si no le da vida, pues que el que la da es Dios, nada más. Pero yo no creo que lo hagan tampoco, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, si pero mantienen a la gente en el que lo va a hacer y que no lo va a hacer, y que eso, nadie va a parar eso. Si lo hacen, que lo hagan, y si no lo hagan, que no lo hagan, pues nosotros no vamos a parar eso. ¿Quién va a ponerse a parar esas cosas? ¿Ah? No es de nosotros, pero es una curva. Tantos temas que han salido por el mundo, tantos temas que hay. El tema es Cristo, conocerlo a Él. Lo demás, lo que hace, muchas personas se meten a hacer campañas. Y las campañas le quitan el tiempo para conocer al Todopoderoso. Lo que nos interesa es conocer al Todopoderoso. En Génesis 3:15 vemos las promesas en forma del Mesías venidero. y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí estamos viendo la primera promesa mesiánica, ¿verdad? Cuando dice, pondré enemistad entre ti es la serpiente y la mujer, entre tu simiente, el simiente de la serpiente, los hijos de Satanás, los hijos de la perdición, y tu simiente, el simiente de la mujer, los creyentes, y él te herirá en la cabeza, ¿verdad? Y tú le herirás en el calcañar. Él está hablando del simiente, el Hijo de Dios está hablando aquí, te herirá en la cabeza, o sea, te va a matar, y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de una serpiente que es venenosa, que muerde a nuestro Señor Jesucristo en el calcañar, y sí, muere, o sea, él pasa por la muerte, pero Dios Padre lo resucita, porque resulta que él hizo el plan completo del Padre. Entonces ahí tenemos la primera promesa mesiánica que viene de la simiente de la mujer. Ya hemos visto, miren, una vez al mes la mujer ovula. Esta es parte del ovum, que le llaman aquí en inglés, ¿verdad? Ovum, que es la célula de la mujer, pues el óvulo de la mujer. Tiene 23 cromosomas, tenía 46, pero con el cuerpo polar y meiosis bota 23 cromosomas malos, 23 cromosomas infectados, ¿verdad? Y queda lista para recibir los 23 cromosomas de la semilla del hombre, ¿verdad? La semilla del hombre viene y 23 y 23 son 46 y nace una nueva persona. Nace con alma y con cuerpo, pero como tiene el pecado original de Adán en la semilla, ¿verdad? Esta es la semilla del hombre, o sea, en la naturaleza pecaminosa humana, una vez que se une con estos, nace espiritualmente muerto. Pero la Virgen María, que le funcionaba todo perfectamente bien, cuando ovula una vez al mes, ¿qué hace? Bota los 23 cromosomas de su padre, que tenía la semilla, se queda con 23 cromosomas perfectos, y Dios, el Espíritu Santo, deposita en ella 23 cromosomas perfectos. Entonces, de aquí nace nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento virginal, con alma, cuerpo y espíritu. El último Adán ha llegado a la tierra. Cuando llegue el último Adán, todo el que cree en el Señor Jesucristo sale del mercado de esclavos de pecado a la luz de Dios y nace espiritualmente. Ese es el nacimiento del Todopoderoso. Es un nacimiento virginal. La Virgen María era virgen también. La Virgen María fue una mujer llena del Espíritu Santo, o sea, que creía en el Mesías, ¿verdad? Era una persona que estaba llena del conocimiento de Dios. Era una persona extraordinaria. Imagínense ser escogida. Yo creo que ustedes vean esto, porque esto es un punto muy importante. Imagínense ser escogida para recibir los cromosomas de Dios, para que de ella salga el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Ah? ¡Wow! ¿Ah? ¿Y quién escogió el sexo? Dios. Y en la hora que él lo quiso, lo hizo en el momento preciso, en la plenitud del tiempo, cuando el Imperio Romano, el Senado Populuski Romano, estaba en plena vigencia, la mejor parte del mejor tiempo que ha existido. Y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? O sea que, y ella, claro está, de acuerdo con las profecías, familia de David. Fue una gran mujer, pero no es para adorarla. ¿Okay? Es una gran mujer, es una mujer cristiana, es una mujer que merece aplausos cristianos, como muchas personas que han hecho la palabra de Dios, ¿verdad? Que han hecho el camino correcto. Pero ella es la que, aquí vemos cómo se cumple la promesa mesiánica hecha miles de años atrás, 4,000 años atrás, y cada vez la reenforzaba. Ya vamos a ver que en cada momento iba reenforzando la promesa mesiánica. La iba hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Plan perfecto para nosotros. A este Dios Todopoderoso servimos nosotros. Y este es el Dios Todopoderoso que nos da recompensas a nosotros. ¿De quién necesitamos más recompensa nosotros si no del Todopoderoso? Si tenemos al Todopoderoso, lo demás son tonterías. Son tonterías. Bueno, se nos acabó el tiempo. Esto continúa, esto no se acaba. Esto es muy bueno. Señor Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra, de escudriñar estas cosas que son tan importantes para nosotros, para no solamente para solidificar este conocimiento que tenemos nosotros, sino para arraigar en nosotros esta sabiduría tuya, Señor, para que estemos firmes y plantados como árboles al lado del río para dar frutos en su tiempo, para que nuestra hoja se mantenga verde, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones extraordinarias que tú das, Señor. Te damos las gracias infinitamente, te amamos, Señor Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.